Vamos a orar y vamos a estar compartiendo una parte. Este libro de Oseas es una lucha y había dicho, vamos a irnos capítulos 6 y 7, no, mejor 6, 7 y 8, y mejor dije, vamos a empezar mejor con los primeros 6 versículos del capítulo 6. Entonces vamos a ver una parte del capítulo 6 del libro de Oseas. Esta mañana vamos a ver qué es lo que quiere el Señor, qué pide el Señor. Y vamos a orar antes de leer. Padre, te pedimos que tú bendigas este tiempo. Señor, ayúdanos a abrir tu palabra y que tú hables a nuestra vida. Señor, capacítanos para poder explicar y entender y captar lo que tú quieres decirnos. Prepara nuestro corazón para recibir tu palabra y ser transformados por ella. Señor, es un desafío, es una responsabilidad, Señor, que estudiemos tu palabra, y no queremos en este día salir como entramos. Queremos pedirte para que tú toques nuestra vida, para que tú nos transformes por medio de tu palabra, por medio de tu Espíritu Santo, para que seamos cambiados en nuestro carácter para ser más como tú, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. La semana pasada vimos el amor justo, ¿no? Hablamos de el amor justo de Dios. Y esta serie, si no sabes o no te acuerdas, le pusimos lecciones del amor divino. Y vimos cómo Dios estaba la semana pasada advirtiendo al liderazgo religioso, al liderazgo espiritual, del juicio que iba a venir, básicamente por una causa. El Señor está recriminándoles o está reclamándoles básicamente un hecho. Y está en el versículo 1 del capítulo 4, si recuerdas. Dice: oigan palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Y vimos que estos capítulos 4 y 5 es como si Dios subiera a un juicio al pueblo de Israel, y Dios está en el tribunal y llama a la nación de Israel y comienza a cuestionarla. Y le está dictando una sentencia y los está acusando. Y lo que está diciendo es que no conocen a Dios. Ahora piensa en eso. Israel, la nación que fue escogida por Dios, la nación que fue apartada para que fuera algo especial, el pueblo escogido, la nación que Dios liberó de Egipto cuando estaba en esclavitud, que le dio las promesas de darle una tierra que fluía leche y miel. A ellos Dios los está acusando de que no lo conocen, y básicamente les está diciendo que no lo conocen de una manera real. No significa que Israel nunca había escuchado hablar de Dios. Habían escuchado, tenían la palabra de Dios, tenían sacerdotes que ministraban a Dios, tenían un sistema de sacrificios con el cual ellos hacían ofrendas de paz a Dios, o hacían ofrendas de expiación o de perdón de pecados. Sin embargo, Dios los acusa y les dice: hey, ustedes no conocen a Dios, no hay conocimiento de Dios en ustedes. Y termina ese pasaje en el capítulo 5, en el versículo 12, diciéndole el Señor las consecuencias de juicio. Y les dice en el verso 12: yo pues, Dios, voy a ser como una polilla a Efraín y como una carcoma a la casa de Judá. Y verá Efraín su enfermedad y Judá su llaga. Irá entonces Efraín a Asiria y enviará al rey Jareb, mas él no los podrá sanar ni los curará la llaga. Porque yo seré como león a Efraín y como cachorro de león a la casa de Judá. Yo arrebataré y me iré, tomaré y no habrá quien liberte. Andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. En su angustia me buscarán. Y termina con esta figura. Dios le dice: mira, yo voy a ser como una polilla. En medio de la nación de Israel, la polilla decíamos que está en los closets o ahí en el ropero donde no ves, hasta que quieres poner la ropa y que ya está toda comida. dice el Señor, así voy a hacer a la nación de Israel, no se va a dar cuenta, pero está podrida por dentro. Y también dice, voy a ser como un león, voy a venir y voy a arrebatar, voy a arrancar un pedazo de esta nación y me voy a ir, dice, y voy a regresar a mi guarida y voy a esperar hasta que el pueblo se arrepienta, hasta que me busque. Y Dios así trata con nosotros, así como trató con Israel. Dios puede ser esa polilla que suavemente le está diciendo, oye, estás mal, mira, mira lo que está pasando, mira la condición que tiene el pueblo. O puede ser violento como ese león que iba a estar representado por la nación de Asiria, que iba a arrasar con el pueblo de Israel. Ahora, cuando tú piensas en esas imágenes, son muy fuertes. Pero Dios, si te fijas, y así terminamos en el verso 15, Dios lo hace no porque quiera destruir a Israel, lo hace porque quiere que Israel se arrepienta. Porque Dios está esperando que Israel se arrepienta. Dios nos ama, pero su amor no solamente es un amor que nos libera, no solamente es un amor que no nos da la espalda, un amor leal, es un amor justo, es un amor que no soporta, no tolera el pecado, que no tolera la injusticia y que quiere que en su relación haya fidelidad, haya santidad. Y Dios les deja claro ese mensaje. Los voy a arrancar y voy a volver con esa figura del león, voy a volver a mi madriguera y voy a esperar hasta que ustedes se arrepientan. Ahora, el arrepentimiento es algo bien importante para nosotros. El día 15 falleció José Luis. No sé cuántos de ustedes lo conocieron, es el papá de César. César tiene fácil unos 15 años que recibió al Señor. Y su papá, por más de 10 años, 14, 15, no sé, sabe que su hijo había recibido a Jesús. César habló con sus papás, César compartió la palabra de Dios, y por 14 años aproximadamente nada sucedió. Pero al principio de este año, José Luis empezó a venir a las reuniones. Y quizá lo recuerdas, era ese señor que saludaba, muy saludador, pelo cano. Pero a lo mejor no tuviste tiempo de platicar con él, pero el mes de junio se bautizó, me tocó bautizarlo. Y algunos estuvieron sentados con él y algunos pudieron platicar con él. Y parte de las cosas que pude platicar con él es que él de repente venía y lo primero que me dijo una ocasión fue, ¿qué puedo leer de la Biblia? Porque a veces batallo para dormir. Y yo le di algunas escrituras, Jeff le pasó una lista también de versos o de porciones de la escritura que podía ir y leer y repasar. Y yo, si hay dos cosas que me ponen nervioso, son las bodas y los funerales. No me siento cómodo en ninguna de las dos cosas. Soy malo en las bodas y soy peor en los funerales. Pero para mí fue verdaderamente un gozo poder decir que José Luis está con el Señor. Es muy difícil cuando no sabes qué pasa con la persona, cuando no conoces a la persona, pero haber visto el fruto del arrepentimiento en una persona, a mí me da la confianza de que puedo decir a la familia, ¿sabes qué? Él está disfrutando, Él está con el Señor. Y tú puedes ver que el Señor parte, su obra parte con el arrepentimiento. Y necesitamos entender muy bien lo que significa el arrepentimiento. Y de hecho, por eso no quise que tomáramos mucho material el día de hoy, porque creo que es un buen punto para repasar lo que creemos o lo que entendemos acerca del arrepentimiento. Y quiero que vayamos al verso 1 en el capítulo 6 y leamos los primeros tres versículos. Dice: venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará, nos dará vida después de dos días, en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Y yo no sé si tú recuerdas, pero este fue un letrero que hicimos hace algunos años. Era una manta donde iba un tipo en shorts por el campo, estaba el sol, y este era el pasaje que habíamos puesto. Y es un pasaje que a mí me gusta mucho, porque nos habla de dos verdades que van de la mano. Piensa esto: el profeta Oseas acaba de dar la figura de destrucción, de juicio que Dios va a traer a la nación de Israel. Y le dice: Dios lo va a hacer. Dios te ha estado comiendo por dentro, ha sido como una pudrición en ti, como la pus que no ves en una herida. Así has estado enfermo. Pero también Dios puede ser violento y de un zarpazo, de una mordida, arrancarte. Y esa es la imagen que acaba de dar el profeta. Pero el profeta dice: pero Dios no quiere destruirte, Israel. Dios quiere que tú te arrepientas. Dios quiere que tú le busques. Y hace una invitación el profeta. Y aquí el profeta está hablándole al pueblo y dice el verso 1: vengan, volvamos a Jehová. Vengan, volvamos a Jehová. Y la invitación, volver a Jehová, básicamente es: arrepiéntanse. Hay que arrepentirnos como nación. Y él se cuenta dentro de la nación de Israel. No dice: vuélvanse ustedes a Jehová. Dice: volvámonos, arrepintámonos. Es el primer paso que tenemos que dar, porque el Señor nos acaba de decir en el verso 15 que va a estar esperando hasta que reconozcan su pecado. Y cuando tú reconoces tu pecado, cuando yo reconozco mi pecado, entonces estoy listo para buscar a Dios. Cuando yo no reconozco mi pecado, cuando yo no soy consciente de mi maldad, de mi necesidad, no puedo acercarme a Dios por más que quiera. Acuérdate que en el capítulo 5 dice allí que lo iban a buscar en el verso 6: con sus ovejas y con sus vacas andarán buscando a Jehová y no le hallarán. Porque tú puedes llevar sacrificios, tú puedes llevar ofrendas, tú puedes hacer cosas para Dios, pero si no te has arrepentido, no lo vas a encontrar. Y él está diciendo: ¿sabes qué? Arrepiéntanse. Vamos arrepintiéndonos, vamos volviendo al Señor. Y este es el tema principal del libro de Oseas: vuélvete a Dios, arrepiéntete. De hecho, allí mismo en Oseas, pero en el capítulo 14, es el último pasaje del libro, en el verso 1 dice: vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque por tu pecado has caído. Ese es el llamado que el Señor está haciendo en todo el libro: vuelve a Dios, conoce a Dios. Y aquí entonces comienza con esta súplica, con este llamado al arrepentimiento. Y fíjate cómo en la Biblia, a través de diferentes pasajes, te vas a dar cuenta que el llamado al arrepentimiento es constante. Si tú vas allí atrasito, te invito a que vayas a, por ejemplo, a Isaías. Ve a Isaías 55, por favor, y mira el verso 7. Dice: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. El llamado es el mismo: vuélvete a Jehová. Ahora, si tú vas un verso antes, mira el verso 6, lo que dice: busca a Jehová mientras pueda ser hallado, llámale en tanto que está cercano. Otra vez, quieres encontrar a Dios, necesitas arrepentirte. Y el profeta le está recordando esto mismo al pueblo. Le dice: ¿sabes qué? Necesitas arrepentirte. Como nación necesitamos arrepentirnos para buscar al Señor. Y ¿sabes qué? Yo creo que México como nación necesita necesita arrepentirse. Yo creo que nosotros, aún en la iglesia, necesitamos arrepentirnos. Y ahorita te voy a decir por qué lo creo, por qué estoy tan seguro de esto. Pero ahora te invito a que vayas nada más adelantito a Jeremías capítulo 3. Miren Jeremías el capítulo 3, el verso 2. Dice: alza tus ojos a las alturas y ve en qué lugar no te hayas prostituido. Junto a los caminos te sentabas para ellos como árabe en el desierto, y con tus fornicaciones y con tu maldad has contaminado la tierra. Por esta causa las aguas han sido detenidas y faltó la lluvia tardía, y has tenido frente de ramera y no quisiste tener vergüenza. A lo menos desde ahora no me llamará a mí padre mío, guiador de mi juventud. Guardará su enojo para siempre, eternamente lo guardará. He aquí que me has hablado y hecho cuantas maldades pudiste. Mira el verso 6. Mas dijo Jehová en el día del rey Josías: ¿has visto lo que ha hecho la rebelde Israel? Ella se va sobre todo monte alto y debajo de todo árbol frondoso, y allí fornica. Y dije: después de hacer todo esto, se volverá a mí. Pero no se volvió, y lo vio su hermana, la rebelde Judá. Ahora, hemos hablado que esta situación de Israel, no solamente Oseas habló acerca de ella, Isaías, Jeremías hablaron de esta situación. Y vemos que igual que Oseas, Jeremías está hablando del juicio que vendría sobre Israel y sobre Judá. Y por eso aquí está haciendo este llamado al arrepentimiento. Pero lo que quiero que veas es esto. Primero, cuando dice: vengan y volvamos a Jehová, porque Él arrebató. Oseas está recordando que las cosas que estaba pasando Israel, o las situaciones que iba a pasar Israel, eran juicio de parte de Dios. Muchas veces las personas tenemos la tendencia a culpar, los cristianos particularmente, ¿no? Si pasa algo malo, dicen: el diablo me está haciendo esto, ¿no? El cochino diablo está haciendo esto. Y muy pocas veces los cristianos pensamos que muchas de las cosas que vivimos son consecuencia de nuestra desobediencia, son consecuencia de nuestras decisiones, son consecuencia de no obedecer a lo que Dios dice. Y menos veces todavía pensamos que Dios puede usar situaciones en nuestra vida para jalarnos las orejas. Hay personas que dicen: no, Dios no hace eso, Dios es bueno, Dios no castiga, Dios no hace nada que me desagrade a mí. Pero la Biblia no dice eso. De hecho, Oseas les está diciendo aquí: Él arrebató. ¿Y se acuerdan cuándo arrebató? Si tú vas arribita en el verso 14, 5:14, se dice: yo qué, arrebataré. Dios es el que arrebató. Y dice Oseas: Dios tiene el poder para arrebatar, pero Dios también tiene el poder ¿para qué? Para curar. Dios arrebató, pero Él nos va a curar. Dios es el que tiene el poder para sanar, para curar. Y se refiere en este caso a la nación de Israel. Israel fue destruido. ¿Quién podría reconstruirlo? Israel había buscado alianzas con otras naciones, pero nadie pudo ayudarlo. Sin embargo, Oseas le dice: hey, es Dios el que arrebató y es Dios el que va a curar. Lo que quiero que veas es que Dios, cuando nosotros nos arrepentimos, tiene la capacidad de dar reversa aún al juicio que había caído sobre el pueblo de Israel. Y lo primero que hace es que Él es el que arrebató, Él es el que va a curar. Y luego dice el verso 1 también: hirió y nos vendará. Ahora la pregunta es: ¿cuándo hirió? Si tú te vas al versículo 12, allí es cuando Dios hirió. Dice que iba a ser como carcoma, iba a ser como una llaga putrefacta, ¿no? Y dice: Dios hirió, pero Él nos vendará. El arrepentimiento trae reversa en los juicios que estaban sobre Israel. Ahora, no solamente hay promesa de sanidad allí, sino también hay una promesa de vida. Dice el verso 2: nos dará vida después de 2 días, en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Ahora, yo pregunto, ¿no te parece curioso que sean vida en el tercer día? Que les dé vida en el tercer día. Ahora, obviamente está hablando del tiempo que iba a transcurrir para que Dios hiciera esta obra en la vida de Israel. Porque quiero que veas esto como una invitación que no se cumplió inmediatamente, porque vamos a ver que el pueblo no respondió de la manera que necesitaba responder. Pero es una invitación que está abierta todavía y que Dios cumplió y va a cumplir en el futuro. Ahora, cuando menciona esto de los 3 días, yo no sé si te pasó, pero obviamente piensas en Cristo, en la resurrección al tercer día. Sabemos que en el contexto está hablando de la nación de Israel, pero Jesús, en alguna manera, hay una identificación con el pueblo de Israel en diferentes situaciones. Por ejemplo, tú puedes recordar que el pueblo de Israel estuvo 40 años en el desierto, ¿sí? Anduvo vagando 40 años en el desierto, fue probado. Jesús fue 40 días al desierto. ¿Y qué pasó? Fue probado. Israel falló, Jesús no. Jesús, con la palabra, rechazó los ataques de Satanás. También vemos que Jesús comienza el ministerio con el sermón en la montaña y él repasa la ley de Dios, y es comparable a la experiencia de Israel en el monte Sinaí cuando le dan los mandamientos. Y sabemos que esta resurrección o esta vida de la que habla el profeta Oseas se parece o nos recuerda a lo que dice Ezequiel. Si vas a Ezequiel 37, es la profecía en el valle de los huesos secos. Dice Ezequiel 37, verso 1: la mano de Jehová vino sobre mí, me llevó en espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos, y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oigan la palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí, yo hago entrar espíritu en ustedes y vivirán, y pondré tendones sobre ustedes y haré subir sobre ustedes carne y los cubriré de piel, y pondré en ustedes espíritu y vivirán, y sabrán que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso, y miré, y aquí tendones sobre ellos, y la carne subió y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo: profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron y estuvieron sobre sus pies, un ejército grande en extremo. Me dijo luego: hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí, ellos dicen: nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza, y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles: así ha dicho Jehová el Señor, he aquí, yo abro sus sepulcros, pueblo mío, y los haré subir de sus sepulturas, y los traeré a la tierra de Israel, y sabrán que yo soy Jehová cuando abra sus sepulcros y los saque de sus sepulturas, pueblo mío. Básicamente está dando la misma idea. O sea, lo que está diciendo aquí es que Israel estaba como muerto. La nación de Asiria iba a llegar, iba a barrer con el pueblo de Israel, se iba a acabar la nación, iban a destruir las ciudades, y la gente de Israel iba a decir: oh, estamos muertos, se acabó. Pero el Señor, a través del profeta Osea, dice: hey, en 3 días los voy a levantar. Yo en 3 días voy a resucitar esta nación. Y Dios, sabemos que lo hizo porque Israel regresó, pero lo va a hacer en el futuro cuando el Israel de Dios, todos aquellos que hemos confiado en Cristo, seamos resucitados. ¿Se acuerdan de eso? Está en 1 Corintios 15, capítulo 4. Dice que Jesús resucitó al tercer día según las Escrituras. Y en 1 Tesalonicenses 4, 13 dice que así vamos a resucitar nosotros cuando el Señor nos llame. Vamos a estar juntamente con Él. Ahora es interesante porque en 1 Corintios 15 dice que Jesús iba a resucitar, o que resucitó al tercer día, como dicen las Escrituras. Y la única mención que hay en las Escrituras de una resurrección al tercer día está en Oseas. De tal manera que en esta profecía, que era para Israel, vemos que se cumplió en Jesús literalmente al tercer día, levantándole los muertos, pero de alguna manera simbólicamente también en Israel, para levantarla como nación y literalmente con todo su pueblo, todos aquellos que hemos creído en Jesús, cuando seamos llamados y seamos resucitados para estar con Él. ¿Sí me explico? Dios no solamente le estaba entonces invitando a arrepentirse, sino que estaba dando reversa al juicio que había venido sobre Israel, y le dice: mira, el Señor los arrancó, el Señor los arrebató, pero los va a curar, el Señor los hirió, pero Él los va a vendar, y no solamente eso, el Señor les va a dar vida, es Él el que va a darles vida como nación. Y no solamente eso, dice allí en el verso 3: y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Ahora, si te fijas, hay otra vez aparecen estos dos llamados juntos: el arrepentimiento, que es volverse a Jehová, y una relación con Dios, que es conocer a Jehová. Y decíamos en la semana pasada que conocer a Dios no significa que sepas mucha Biblia. Conocer a Dios no significa que has visto muchas películas de Dios, que has escuchado de Dios, que has ido a la iglesia y alguien te ha enseñado de Dios. Conocer a Jehová significa que tienes una relación con Él, una relación personal, una relación genuina, una relación viva con Él, que estás experimentando continuamente su presencia. Y esto es bien importante, porque junto con esa petición, esa invitación que está haciendo de conocer, dice allí: y proseguiremos, que literalmente es perseveraremos en conocerle. Significa que todos los días trabajas en esa relación con Dios. Es como el matrimonio, ¿no? ¿Cuántos creyeron conocer a su mujer cuando se casaron? Ahorita que no están, aprovechen. No. La mayoría de los hombres y las mujeres que se casan porque creen conocer a la persona. La verdad es que no la conocemos. Es un alto grado de incertidumbre, ¿verdad? Nos casamos con un alto grado de incertidumbre. Te casas porque tú piensas que es así, así, asá, y luego te das cuenta que no es como tú pensabas. ¿Sí? Esa es la realidad. No conocemos a la persona cuando nos casamos. Ah, pero ¿qué tal cuando te casas ya? Salen a flote, ¿no? Ahí sí, sí. Ahora sí, sale el cobre. Allí conoces a la persona. Empiezas a conocerla en realidad. Cuando estás casado, cuando ya no hay apariencias, cuando ya no quieren impresionarse, entonces conoces a la persona. Y entonces viene el llorar y el crujir de dientes. No, no es cierto. No, viene, es un proceso. Es un proceso donde estás conociendo a la persona. Pero eso comienza con el matrimonio, curiosamente, y dura todo el tiempo que estés casado. Porque van pasando por diferentes situaciones nuevas que te permiten conocer facetas nuevas. Una cosa es estar de novios, otra cosa es andar en la luna de miel, otra cosa es llegar y ya empezar a trabajar en una vida cotidiana, otra cosa es cuando llegan los chamacos, otra es cuando están creciendo los chamacos, otra es cuando ya están adolescentes los chamacos, otra cosa es cuando se casan los chamacos. Son diferentes etapas y cada una de esas vivencias nos permite conocernos más. Y hay sorpresas, ¿no? Buenas y malas. ¿Por qué? Porque hay cosas que no sabíamos, pero nos estamos conociendo. Conocer a Dios implica esto: todos los días estar aprendiendo algo nuevo de Dios, una nueva faceta de su carácter, de su amor, de su santidad, de su pureza. Y lo que está diciendo aquí es: vamos a conocerle y perseveraremos en conocer al Señor. Y nos muestra el contraste, porque nos dice, a diferencia del pueblo de Israel, que es cambiante, fluctuante, inseguro, que no puede confiar en él, dice: y proseguiremos en conocer a Jehová como el alba está dispuesta a su salida. Ahora, no sé si tú traigas la Nueva Traducción Viviente para que puedas ver un poquito mejor el significado, pero voy a compartir con ustedes lo que dice en la Nueva Traducción Viviente en ese pasaje. Capítulo 6 dice, en el verso 3, dice: Él nos responderá tan cierto como viene el amanecer. Lo que está diciendo, así como el alba está dispuesta, es que Dios, a diferencia de nosotros, a diferencia del pueblo de Israel, Dios es confiable, Dios es fiel. Tú le buscas, tú te arrepientes, tú le buscas, y Él va a estar ahí tan seguro como que sale el sol. Dios es fiel. Y dice, ¿sabes qué? Búscale, búscale para que le conozcas. Ahora, tú ves que la falta de conocimiento de Dios trajo todos estos problemas. Decíamos que en el 4:1, el verso, capítulo 4, verso 1, dice ahí que no había conocimiento de Dios en la tierra. Pero en el verso 6, capítulo 4, dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. La falta de conocimiento trajo destrucción, y el Señor está hablando de que necesitan conocerle. Mira, en el capítulo 5, verso 4, dice: no piensan en convertirse a su Dios, porque espíritu de fornicación está en medio de ellos, y no conocen a Jehová. Otra vez, tú puedes ser sacerdote, tú puedes ser pastor, tú puedes ser líder de alabanza, tú puedes ser servidor en cualquier ministerio y no conocer a Dios. A los sacerdotes Dios les dice: ellos no se han convertido porque no conocen a Dios. Y eran los sacerdotes. Y aquí por eso Oseas enfatiza: vengan, volvámonos al Señor, lo vamos a conocer y vamos a persistir en conocerle, porque tan seguro como que el sol sale, Él nos va a responder cuando le buscamos. Dios nos responde cuando le buscamos. Ahora, en el capítulo 2 y el capítulo 4 se menciona que si no se arrepentía el pueblo de Israel, iba a venir a ser un desierto, ¿no? En el capítulo 2, en el verso 3, dice específicamente: no sea que yo la despoje y desnude, la ponga como el día en que nació, la haga como un desierto, la deje como tierra seca y la mate de sed. Juicio por el pecado. Dice: ¿sabes qué? Va a venir sequía al pueblo de Israel, las cosechas se van a perder, la tierra no va a producir. ¿Se acuerdan que dice que aún los animales del campo van a morir, y los peces y las aves? Y el Señor dice aquí, en esta invitación, en el capítulo 3, dice: y vendrá a nosotros ¿como qué? Como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Cuando hay arrepentimiento, cuando hay una relación con Dios, Dios tiene el poder y la capacidad de, aún el juicio, dar reversa para que venga bendición. Y es lo que el Señor está hablándoles. Ese es el resultado. Cuando lo buscas, cuando te arrepientes, Él va a responder, así como sale el sol, con toda seguridad. Él va a venir como lluvia a la tierra. Y básicamente, arrepentirnos, regresar al Señor, quitan las aflicciones que han venido sobre el pueblo por causa de su idolatría, por causa del pecado. Fíjate cómo se da reversa. En el capítulo 5 nos habla del terror del león, la enfermedad, de la oscuridad y la sequía. Y nos, en este pasaje, en el capítulo 6, nos habla de sanidad, de vendaje, de amanecer y de lluvias. Es un contraste entre todo el juicio que Dios trae sobre esa nación y la sanidad que promete el Señor. Ahora, hay muchos estudiosos de la Biblia que ven este pasaje como una ironía de parte del pueblo. Yo personalmente creo que es el profeta el que está hablando, pero voy a tomar esa idea para que nosotros podamos entender algo importante. ¿Qué es lo que Dios no está diciendo? ¿Qué es lo que el profeta no está diciendo aquí? Primero, no está diciendo que Dios espera un acto externo. No está diciendo que volvámonos al Señor, es vamos a la iglesia, vamos a considerar a Dios en nuestra vida, vamos a meterlo en nuestra vida. Porque muchas veces el día de hoy la gente está haciendo eso. Nosotros podemos estar haciendo eso. Mucha gente tiene un problema y viene a la iglesia y piensa que porque vino a la iglesia Dios va a traer los beneficios. Piensa que volverse a Dios es darle un tiempo a Dios. Volverse a Dios tiene que ver con arrepentimiento. Volverse a Dios tiene que ver con darse cuenta de la necesidad que tenemos los hombres de que Dios nos restaure, nos perdone. Volverse a Dios no es hacer un acto externo. Así de que cuando dice aquí volvamos a Dios, no está diciendo, ¿sabes qué? Si tú vas a Dios, Dios tiene una especie de proceso donde si tú vas, Él tiene que responder. Y muchas veces, el día de hoy, eso es lo que se enseña. Si tú vas, tú dale al Señor tu corazón y Él te va a responder, te va a resolver estos problemas que tienes. ¿Sí? Es más, mira, dice aquí que Él arrebató y nos curará y Dios nos va a vendar, nos va a dar vida después de 2 días. Rápido, ¿no? Tú vas a la iglesia y el Señor te va a responder rapidito. Y es más, mira, tú ora y tú búscale y va a venir la bendición como lluvia tardía y temprana. El Señor te va a bendecir. No es eso lo que está enseñando hoy. Y no es eso lo que Dios hace. Y es mentira cuando decimos eso. Porque Dios no quiere bendecirte sin que tú te hayas arrepentido. La bendición de Dios no puede llegar a un corazón que no sea arrepentido. Y muchas veces tenemos este concepto equivocado de que si tú eres cristiano, la bendición va a ser evidente en tu vida y vas a ser prosperado. Porque Josué así dice, sí, si entiendes la prosperidad como viene en la Biblia, sí. La prosperidad de la Biblia es que vas a seguir adelante en medio de tribulaciones. La prosperidad del mundo es que vas a ser rico. Y yo insisto, los hombres más ricos de este planeta no son cristianos. Dios está hablando de prosperidad espiritual. Dios está hablando de bendiciones espirituales y está diciendo, sí, Israel, si tú te arrepientes, aún el juicio que ha venido de manera física va a ser revertido, pero necesitas arrepentirte. No pienses que es algo fácil, no pienses que es algo externo, no pienses que es, le voy a dedicar a Dios el domingo para que no, pues no diga que no le estoy dedicando tiempo. No, es arrepiéntete, conócelo. Y conócelo no es, pues voy a estudiar la Biblia pues para conocer a Dios. No, conócelo de manera personal. Ten una relación continua con Él. Para que no haya duda de que Dios está demandando algo que Israel no hacía de forma natural, lo que sigue es qué es lo que Dios quiere. Del verso 4 al 6 vamos a ver qué es lo que Dios quiere, y del 7 en adelante nos da la realidad del pueblo de Israel, un corazón que no podía hacer lo que Dios estaba esperando. En el verso 4 dice: ¿qué haré a ti, Efraín? ¿Qué haré a ti, oh Judá? La piedad suya es como nube de la mañana y como el rocío de la madrugada que se desvanece. Quiero que pienses en ese versículo. El profeta acaba de decirle: Israel, volvámonos al Señor, arrepintámonos, conozcámosle y perseveremos en eso. Y es una palabra que contrasta, perseveraremos, con la descripción que hace el Señor. El verso 4 literalmente es un amante decepcionado. Es el corazón de Dios diciendo: ¿qué voy a hacer contigo, Efraín? ¿Qué voy a hacer contigo? ¿Qué haré de ti, oh Judá? ¿Por qué? Porque tu piedad es como nube de la mañana y como el rocío de la madrugada. ¿Que qué? Que cuando sale el sol, ¿qué pasa con el rocío? Se evapora, se desvanece. ¿Qué idea trae a tu mente eso? Una justicia, una piedad temporal, pasajera, que no dura, que en la mañana está y en la tarde ya no, que en la madrugada está el rocío, pero cuando sale el sol, curiosamente, el Señor que viene tan cierto como el sol, y la piedad de Dios que es como el rocío, que desaparece cuando sale el sol. Es como si el pueblo de Israel estuviera huyendo de la presencia de Dios. Y yo te pregunto, ¿no te identificas con esto? ¿No somos nosotros un día piadosos y al otro día se desvanece nuestra piedad? ¿No somos de grandes compromisos un día y al otro día salió el sol y se esfumó? ¿No somos de amo al Señor con todo mi corazón y quiero hacer cosas grandes para Dios y al otro día me pierdo porque se me atravesaron tantas cosas en el camino? Y el Señor le está diciendo a Israel: ¿qué voy a hacer con ustedes? ¿Qué hago contigo? Te amo, te soporto, te muestro mi amor, no te doy la espalda, te muestro la gracia con la que te he tomado siendo una prostituta. Y sin embargo, tu respuesta es efímera, es pasajera, se esfuma. Y eso, amados, no es conocer a Jehová. Eso no es conocer a Dios. A veces somos los seres humanos, como dicen, tenemos arranque de caballo y parar de burro, ¿no? Somos de con todo fuego y pasión, y de repente fríos, muertos, nada para el Señor. Y eso es lo que está diciendo el Señor: hey, no quiero eso. Volver al Señor, conocer al Señor, no es esto que tú estás haciendo, Israel. Y yo no sé si te identificas con ese tipo de relación con Dios, pero eso no es lo que quiere el Señor, no es lo que está esperando de nosotros. Y no lo digo por ti, lo digo por mí. No te estoy condenando, me estoy viendo en el espejo. Yo lo he vivido, y no para jactarme lo digo, sino para vergüenza mía lo digo, porque eso no es conocer al Señor, eso no es perseverar en la relación con el Señor. Imagínate que tu esposa le dices un día te amo y al otro día te pierdes y apareces en 2 semanas. ¿Qué pasó? ¿Cómo estás? ¿No? Eso es lo que hacemos con el Señor. Un domingo podemos venir con todo y 2 semanas ni nos acordamos de Él. ¿Sabes? Eso no es conocer al Señor. Y eso es la actitud que tenía Israel. Israel básicamente tenía esa clase de amor, ese, un amor infiel, un amor que varía, un amor que se esfumaba. No era un amor firme, no era un amor estable, era un amor de corta duración. Y es un contraste tremendo cuando vemos a un Dios que es leal en su amor, que es fiel para buscarnos y para permanecer ahí esperando que nosotros nos arrepintamos. ¿Saben? Encontré una cita y dice: un alma inmoral pierde la capacidad de tener intimidad, lealtad y amor. Un alma inmoral pierde la capacidad de tener intimidad, lealtad y amor. ¿Cómo podemos decir que amamos al Señor cuando hacemos lo que no le gusta? ¿Cómo podemos decir que amamos al Señor si lo cambiamos por nuestros intereses? Puede ser un partido de fútbol, puede ser un partido de béisbol, puede ser una fiesta, puede ser lo que tú quieras. Pero cuando cambiamos al Señor, cuando nuestra prioridad es cualquier otra actividad o cualquier otra relación o cualquier otra persona, estamos siendo infieles, estamos siendo desleales. No podemos decir que tenemos intimidad con el Señor, no podemos decir que tenemos lealtad. Y si no tenemos intimidad y no tenemos lealtad, no podemos decir que amamos al Señor. Si no hay intimidad, si no hay lealtad, no puede haber tampoco amor. Y ese es el problema. Ese es el problema que tenía Israel, y creo, por lo menos en mi caso, que es el problema de muchos cristianos el día de hoy, que no somos leales, que no somos fieles, que nuestro amor no es firme, no es estable. ¿Por qué? Porque no hemos conocido al Señor realmente. Ahora, dice el verso 5, ¿sabes qué? Por esta causa los corté por medio de los profetas, con las palabras de mi boca los maté, y tus juicios serán como luz que sale. Dios le está diciendo, mira, este es tu problema, no conoces a Dios, este es tu problema, no te has arrepentido, y ese es tu problema. Como no me conoces, como no te has arrepentido, tu amor es fluctuante, tu amor no es genuino. Pero ¿sabes qué? Yo he mandado a los profetas para que te hablen. Aún allí, Israel estando lejos, Dios no lo abandona y manda a los profetas y dice, te maté con las palabras de su boca. ¿Y se acuerdan lo que dice Hebreos 4:12? Que la palabra de Dios es como una espada, que es viva y eficaz, y que es más cortante que una espada de doble filo. Y dice que parte el alma y las coyunturas y los tuétanos, y dice que desnuda todas las cosas a los ojos de Dios. Por eso, hermanos, por eso es importante que leamos la palabra de Dios. Por eso enfatizamos tanto en que busquemos la palabra de Dios. Porque cuando leo esto, ¿qué puedo decir? Israel, pero yo no. No, me mató, me hizo harakiri. Mientras leo esto, mientras estudio esto, tengo que ver que soy yo el que está allí, y probablemente tú. Y qué bendición que Dios no nos deja solos, que su palabra está para que, aun cuando duela, podamos ver nuestra condición, para que podamos ver nuestra situación, para que podamos entender verdaderamente qué es lo importante y que podamos arrepentirnos. Y dice el verso 6, ¿qué es lo que Dios quiere? Porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Eso es lo que Dios quiere. ¿Sabes? La palabra misericordia es la palabra gesed. Es literalmente amor. De hecho, otra vez, si leo otra versión, Nueva Versión Internacional o la Nueva Traducción Viviente, dice el verso 6, Nueva Traducción Viviente, quiero que demuestren amor, no que ofrezcan sacrificios, más que ofrendas quemadas, quiero que me conozcan. Y la Nueva Versión Internacional, en el mismo pasaje, nos dice, lo que pido de ustedes es amor y no sacrificios, conocimiento de Dios y no holocaustos. ¿Qué es lo que quiere Dios de ti y de mí? ¿Qué es lo que quiere Dios? ¿Quién ya entendió? Amor. Dios quiere que lo ames. Dios quiere que lo ames. Eso es lo que Dios quiere de ti y de mí, que lo amemos. Dicen, no me vengas con sacrificios. No me vengas con obras, no me vengas con rutinas, con rituales. Quiero amor. Eso es lo que yo te estoy dando. Y eso es lo que espero. Amor. Y que me conozcas. Y otra vez, no puedes separar el amor de Dios y su conocimiento. Conocer a Dios es experimentar quién es Dios para que lo puedas amar verdaderamente. Y eso es lo que está diciendo allí. ¿Sabes? Quiero amor, no sacrificios. Lo más importante, lo que Dios está reclamando en el libro de Oseas, es que no le conocen y no le aman. Todo lo demás es consecuencia de eso, su infidelidad, su falta de conocimiento, todos los pecados, la desobediencia, todo eso es importante, pero lo primero que está demandando el Señor es amor, conóceme, ámame. Y yo no sé si eso lo puedes captar, porque la vida cristiana se basa en ello. Por eso Pablo, cuando lo leemos, a lo mejor resulta incomprensible para nosotros que Pablo diga: todo para mí es basura, todo lo que tengo, todo lo que valoraba, todas las cosas que eran importantes para mí son basura con tal de ganar a Cristo y conocerle a Él. Y tú dices: ¿cómo puede decir Pablo que el carro es basura? ¿Cómo puede decir Pablo que la casa es basura? ¿Cómo puede decir Pablo que ir un viaje o cotorrearla en una cena o en una fiesta o ver un partido? ¿Cómo puede decir Pablo que eso es basura? Porque Pablo había experimentado quién es Dios. Porque Pablo amaba a Dios. Y Pablo podía decir: no sé qué hacer. Yo quiero morirme ya para estar con el Señor. Pero por causa de ustedes me tengo que quedar para servirles, pero para mí preferiría estar con Él, porque para mí el morir es Cristo, perdón, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. El vivir es Cristo. ¿Cómo puedes decir que todo es basura si no has experimentado el amor de Dios? El Señor dice: ¿sabes qué? Quiero amor, no sacrificios. Ahora, no tenía nada de malo los sacrificios, ¿estás de acuerdo? Dios los había establecido. En el libro de Levítico, desde el capítulo 2, tú vas a ver los diferentes tipos de sacrificio y te va a decir: están las ofrendas de paz, están las ofrendas de pecado, están las ofrendas de expiación. Dios las estableció. Pero ¿cuál era el problema? El problema es que la gente empezó a sustituir el amor a Dios con los sacrificios. Y decían: oye, nos está yendo mal, llevaremos sacrificios al Señor. Pero les estaba yendo mal porque no estaban obedeciendo al Señor, porque no estaban amando al Señor. El fin de las ofrendas y los sacrificios nunca fue sustituir la relación personal con Dios. Nunca. Era algo que tenían que hacer con el Señor. Los sacrificios tenían que hacerlos con Él, no en lugar de. Ahora Dios lo que les está diciendo: quiero algo más que rituales legalistas, ¿no? Quiero algo que sea genuino. Este pasaje de Oseas, de hecho en Mateo 9, si tú lo lees, Mateo 9 de 9 a 13, en Mateo 12, 7, el Señor lo cita a los fariseos para decirles: hey, váyanse a su casa y lean lo que significa misericordia quiero y no sacrificios. Vayan y vean lo que significa amor quiero y no sacrificio. ¿Y qué es lo que estaba condenando el Señor Jesús? Sus rituales, sus costumbres, sus tradiciones. Y eran muy celosos los fariseos, pero el Señor les deja de tarea: vayan a leer Oseas para que sepan qué es lo importante. Dios nunca pensó que los sacrificios, las ofrendas, fueran un sustituto de la relación personal con Él. Y el Señor ya lo había advertido, lo vimos en el capítulo 5, verso 6, que buscarle con sacrificios era fallar, no lo iban a encontrar así, porque Dios quiere una relación de lealtad y de obediencia. Y esa es otra cosa, nunca vamos a poder separar el conocimiento, el amor de Dios, de la lealtad y la obediencia. ¿Te acuerdas lo que dice Primera de Juan 2, 3? Dice: sabemos que le conocemos como si guardamos sus mandamientos. No podemos decir: ay, amo al Señor Jesús, pero es muy difícil obedecerlo, ¿no? No, Dios sabe que eso me cuesta trabajo, ¿no? Dice: no puedes separar el amor y la obediencia. Van juntos, es una contradicción. Juan 14:5, el Señor Jesús dijo: si me amas, guarda mis mandamientos. Y tenemos más. Si vas a Juan 14:21, también lo vimos recientemente, pero habla de la relación entre el amor y la obediencia. Dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Y si vas a Juan 15, al verso 10, dice: si guardas mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Amor y obediencia van de la mano, no los puedes separar, no los puedes separar. Hay un pasaje que es muy representativo. Si vas a la primera de Samuel 15, nos habla de la vida de Saúl, y es muy significativo porque ilustra la importancia, salud, de la obediencia aún en la adoración. Primera de Samuel 15, si tú lo lees, básicamente Dios le manda a Saúl, el rey, acaba de ser nombrado, es el primer rey del pueblo de Israel, un rey que tenía complejos, pero el Señor lo escoge, le dice: ¿sabes qué? Ve, pelea con los amalecitas, toma las ciudades y destrúyelas, son jerem, son anatema, destruye todo, no tomes nada de botín, acaba con todo el ganado. Y va Saúl, destruye la ciudad, al rey dice: no lo voy a matar, al rey me lo voy a llevar. Y luego la gente que va con él, los soldados, le dicen: oye, Saúl, pues nos dijiste que matara las vacas, pero mira, es puro ganado Hereford, ¿no? Es puro de engorda, de buena calidad, es Angus y toda la onda. ¿Sabes qué? Pues mejor déjenlo, porque sí está muy bueno, ¿no? Oye, ¿y las ovejas qué crees? Pues también están muy buenas las ovejas, ¿no? Como que me da cosa matarlas. Pues mira, déjalas también, nos vamos a llevar y vamos a darle sacrificios al Señor. Y va con todo el ganado, y el profeta Samuel tarda en llegar, y Saúl dice: pues haremos un sacrificio mientras, ¿no? Y está Saúl allí entrado, y entonces llega el profeta Samuel en el verso 13. Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo: bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Samuel entonces dijo: pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Y Saúl respondió: de Amalec los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Entonces dijo Samuel a Saúl: déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él respondió: di. Y dijo Samuel: aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel, y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel? Y Jehová te envió en misión y dijo: ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que has vuelto al botín, has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido la voz de Jehová, y fui a la misión de Jehová que me envió, y he traído a Gag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. ¿Cuál es la historia? Básicamente se le dio una instrucción, él obedeció la mitad de la instrucción, regresó y dijo: sí, obedecido, ¿cómo no? Fui, hice la guerra, pero no maté el ganado ni al rey, lo demás lo destruí, pero le estoy haciendo un sacrificio al Señor. Y entonces el profeta le dice: ¿qué le gusta más a Dios, que le des sacrificios o que le obedezcas? Obviamente que le obedezcas. Obedecerle a Dios es lo mejor. Y nosotros hoy en día estamos en el mismo peligro que Saúl. Para nosotros hoy en día, los sacrificios pueden incluir todas aquellas cosas con las cuales nos justificamos para no tener una relación de amor y conocimiento con Dios. Todas las cosas que hacemos para reemplazar una relación de obediencia y santidad con Dios. Y esas cosas pueden incluir una oración obligatoria porque tengo que orar, asistir a la iglesia, participar en las actividades, servir, hacer buenas obras. Y nada de estas cosas que estoy diciendo son malas en sí mismas. Ninguna de estas cosas son malas en sí mismas. De hecho, son excelentes cuando las hacemos en comunión con Dios. Si yo vengo aquí porque amo al Señor, porque anhelo obedecer su palabra y conocerle más, excelente. Si yo estoy sirviendo porque entiendo cómo el Señor dio su vida por mí, cómo dio todo lo que tenía por un pecador, y quiero agradecer a este Señor y entonces quiero servirle, quiero ser útil en sus manos, es excelente hacer eso. Si quieres participar en las actividades porque entiendes el llamado como hijos que tenemos a participar en la familia, a edificarnos, a exhortarnos, a animarnos, a amar más al Señor, a conocer más al Señor, eso es excelente. Si entiendes el valor de mostrar el amor de Dios haciendo buenas obras, todo eso es excelente. El problema es cuando haces todo esto para Dios. Yo estoy aquí para Dios. Voy a hacer esto para Dios. El problema es que tarde o temprano esas cosas que empezaste haciendo para Dios las vas a seguir haciendo sin Dios. ¿Sí me explico? Si no estás teniendo como prioridad tu relación con Dios, no importa cuántas cosas hagas para Dios, porque las puedes hacer sin Dios. Y hoy en día muchos ministerios y muchas cosas se hacen para Dios, no con Dios. Muchas veces esas cosas para Dios en realidad somos para nosotros, para ser reconocidos, para ser alabados, para sentirnos bien, para pensar que somos justos. Y mucha gente quiere hacer buenas obras porque eso lo hace sentir mejor. Me siento bien, no soy tan malo. Sí, no busco al Señor, sí, no oro con Él, sí, no leo su palabra, sí, no tengo una relación de obediencia. Pero me siento bien, estoy haciendo cosas buenas, voy a la iglesia cada mes o cada 15 días, ¿qué más da? No, pero voy. No quiero sacrificio, amor y conocimiento de Dios, quiero amor y quiero relación. Todas estas cosas que menciono son una responsabilidad real que tenemos como discípulos de Jesús. Pero todas estas cosas nunca pueden estar por encima de nuestra relación personal con Jesús, de nuestra relación personal con Dios. Nuestra relación personal con Dios es lo primero que tenemos que tener en cuenta. Decía yo ahorita que es importante que entendamos esto, porque el arrepentimiento no es un evento en el pasado. A lo mejor tú piensas, yo ya me arrepentí hace 20 años cuando recibí a Cristo. Sí, Jesús te perdonó, por cierto, el Señor nos limpia de toda maldad, pero nuestra vida a partir de ese día tiene que estar marcada por la justicia y la santidad de Dios. Y si nuestra santidad o si nuestra justicia es como esa nube mañanera que se disipa con el sol, si es como el rocío en la madrugada que cuando sale el sol se deshace, entonces no es justicia genuina, no es amor genuino. Y ese es el punto, cómo estamos viviendo nuestra vida, cómo hacemos las cosas, cómo vemos el pecado todos los días, y esa es nuestra experiencia de conocer a Dios todos los días. Saber que todos los días Él está demandando y esperando la misma santidad, el mismo amor, la misma lealtad, la misma fidelidad, la misma integridad. Y no estoy hablando de que seamos perfectos, no somos perfectos, pero por lo mismo debiéramos estar todos los días arrodillados pidiéndole perdón al Señor y buscando su rostro. ¿Sabes? A mí me sorprende la velocidad con la que puedo hacer a un lado al Señor para cumplir mis deseos. De verdad, no me acostumbro a ello. Pero no es eso lo que el Señor quiere. Y otra vez lo digo por mí y para vergüenza mía, porque me doy cuenta de que mi amor es como el de Efraín, como el de Israel. Necesitamos arrepentirnos, hermanos. Necesitamos arrepentirnos todos los días y necesitamos buscar al Señor, conocerle y perseverar todos los días en conocerle. Nuestra ciudad, el estado, nuestro país necesita arrepentirse. Yo no sé si hayas leído alguna vez la historia de los avivamientos. A través de la historia, Dios ha usado hombres, denominaciones, para mover ciudades o naciones enteras al arrepentimiento. Y el distintivo de los avivamientos genuinos, el elemento que en todos ellos está presente, es el arrepentimiento. Cuando podemos ver lo miserable que somos, cuando podemos entender que nuestra vida sin Dios es miserable, cuando podemos ver que todos como seres humanos estamos condenados. Y esa es la realidad, y no quiero decírtela de una manera más bonita. Todos estamos condenados. Nacemos, como dice mi amigo Rubén Muñoz, nacemos con un pie en el infierno. Y a menos que experimentemos un arrepentimiento genuino y conozcamos al Señor, ese es el destino de la gente. Y eso es el lugar a donde las personas se van a ir si tú y yo no predicamos las buenas noticias, si tú y yo no vivimos en congruencia con el llamado que tenemos. Dios no quiere sacrificio, Dios quiere una relación personal y Dios quiere un amor que sea genuino. Y hoy es un buen día para comenzar a arrepentirnos. Hoy es un buen día para conocer al Señor. Si tú lo has hecho antes, te invito para que lo hagamos hoy. Si tú nunca lo has hecho, te invito, te animo, te exhorto para que lo hagas hoy. Oramos. Padre, en este día, Señor, queremos pedirte perdón. Señor, no puedo hablar por todos, pero yo sé que de manera personal he fallado, Señor. Yo sé que habrá más de uno en este lugar que necesita arrepentirse, Señor. Y queremos pedirte perdón este día. Señor, queremos pedirte que tú traigas convicción genuina de pecado a nosotros. Señor, no esa convicción pasajera, no esa convicción que nos hace sentir bien por un instante y que podemos olvidar después para seguir viviendo de la misma manera. Señor, el arrepentimiento genuino tiene que ver con un cambio de dirección, con un cambio de vida, con un cambio de pensamiento. En esta hora, Señor, no queremos ser iguales. No queremos mantenernos, Señor, en una vida de inestabilidad, en una vida que fluctúa entre el amor a ti y el amor a nuestros ídolos. Señor, queremos rendirnos a ti completamente. Queremos que tú seas el objeto de nuestro amor, el centro de nuestra devoción, y que podamos experimentar cada día ese conocimiento íntimo, profundo de tu persona, de tu corazón. Señor, ese conocimiento que se da solamente en una relación íntima, porque es lo que tú estás esperando de nosotros. Tú no quieres sacrificios, tú no quieres ofrendas. Esas cosas, Señor, en realidad no te satisfacen, no te sorprenden cuando están solas. Son buenas si van acompañadas de una devoción genuina. Son buenas cuando las hacemos junto contigo, en comunión contigo, pero no como un sustituto de nuestra relación contigo. Señor, perdónanos. Perdónanos si hemos caído en la comodidad o en la tradición, si hemos caído en la rutina, Señor, de venir y escuchar y de cantar y de aplaudir y de irnos a nuestra casa y vivir como nos da la gana. Señor, llévanos a vivir cada día con integridad, en fidelidad a ti, Señor. Y perdónanos, Señor, porque muchas veces estamos tan dispuestos a cambiarte por el placer, por nuestros sueños, por nuestros deseos, por nuestros objetivos, por nuestra fama, y lo único que estamos buscando es el momento oportuno para hacerlo, el momento donde no nos comprometa demasiado en nuestra religión o en nuestro testimonio. Señor, las cosas que hacemos en lo oculto, aquellas que pensamos o que decimos cuando pensamos que no hay nadie, cuando sabemos, Señor, que tú conoces todo lo que hay en nuestro corazón. Llévanos a buscarte, Señor, con todo lo que somos. Llévanos a amarte y a conocerte, Señor, verdaderamente. Padre, y si hay alguien que no te conoce, si nunca ha experimentado ese conocimiento de ti, que en este día pueda buscarte, entendiendo la necesidad que tenemos todos los hombres de arrepentirnos. Señor, perdónanos. Perdona esta ciudad, perdona nuestra nación, Señor. Señor, todo México te necesita. Te necesitamos, Señor. Sin ti estamos perdidos. Y quizás estamos buscando soluciones en los hombres, en los recursos, Señor, pero solamente tú puedes sanar, solamente tú puedes curar, solamente tú puedes vendar las heridas, Señor. Solamente tú puedes traer la lluvia temprana, la lluvia tardía. Solamente tú, Señor, puedes traer restauración, no solamente a las vidas, sino a la nación también, Señor. La ponemos en tus manos y clamamos a ti, Señor. Y descansamos en tu fidelidad, Señor, porque sabemos que tú vas a venir a nosotros tan cierto como el sol. Cuando nos arrepentimos, cuando te buscamos, sabemos que vas a ser hallado porque te buscamos de todo corazón. Te damos gracias, Señor, por tu amor que no cambia. Te damos gracias por tu paciencia, Señor, que nos sigue hablando por medio de tu palabra, que nos sigue tocando y que aún en medio de las situaciones dolorosas está allí para recordarnos que tú, Señor, eres fiel. Y que tú estás listo para perdonar nuestra maldad cuando nos acercamos a ti con un corazón quebrantado. Señor, te damos muchas gracias en este día, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.